mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto ya está aquí tirando a fallar en la semana en la que ha arrancado con fuerza importante el mercado NBA. Ya tenemos a Ricky Rubio de vuelta en Minnesota, parece que Serge Ibaka va a firmar en los Clippers. Empieza a haber serios rumores importantes de que los Lakers van de forma muy interesada por Marc Gasol, están tratando de hacerle espacio salarial, y Billy Hernán Gómez parece que prolonga también su etapa NBA firmando por New Orleans Pelicans. Pero la gran noticia, sin duda, en lo que se refiere a cómo afecta al baloncesto patrio de momento, es la marcha de Facu Campazzo, que hoy ha jugado seguramente su último partido con el Real Madrid y se marcha a Denver Nuggets, se marcha directamente a competir por el título. La pregunta es, ¿ahora qué hace el Real Madrid? Bueno, evidentemente todos hemos podido ver que en los últimos meses, cuando Campazzo no estaba en cancha, el Madrid era un equipo al que le costaba bastante. Alocen está en proceso formativo todavía y la Provítola no está dando el nivel. Así que el Madrid, si quiere ser igual de competitivo que hasta ahora, va a tener que salir al mercado. Habrá que ver qué pesa más, si la situación económica o si el deseo deportivo. Dura decisión para el Real Madrid. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a fallar.
Pues parece que se acabó lo que se daba. Finalizó la etapa de Facundo Campazzo en el Real Madrid. Retirada emotiva, aunque no hemos tenido declaraciones del bueno del argentino, porque el partido no ha sido personalizado por Movistar. Pues en todo caso sí se le ha visto bastante emoción, ese abrazo con Sergio Llull cuando se iba al banquillo. Y bueno, pues a partir de ahora, a ver qué pasa con el Facu en la NBA y a ver qué pasa con el Real Madrid también. Para eso hoy vamos a charlar un poquito sobre este escenario que tarde o temprano tenía que llegar. Lucas Abravo, buenas noches.
Buenas noches.
Es la crónica de una marcha anunciada, ¿no?
Sí, sí, sí. Pocas veces además se había anunciado tanto, con tanto tiempo de antelación, y además en un escenario tan raro, ¿no? Sí, la temporada, porque nunca ha pasado así, pagando una cláusula, jugando y jugando más de lo que a lo mejor cabría esperar, ¿no? No solo por él, sino porque no ha dado pie a desarrollar a lo mejor más el juego de sus compañeros o de los que le tienen que sustituir ahora, ¿no? Sí, que es el gran problema del Madrid. Y la despedida, pues, me ha dejado súper frío en todos los sentidos, porque bueno, la falta de público, la falta de detalles, de poder moverle, bueno, la verdad es que ha sido quizá merecía algo más, pero bueno, también es verdad que el pabellón vacío no ayuda mucho.
No, el escenario no ayuda. Emilio Escudero, Diario ABC, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo lo has visto? Evidentemente, lo que siempre será recordado el Facu es por la enorme profesionalidad con la que ha actuado hasta el último instante. Hoy ha habido una hay un balón dividido que se ha jugado el físico, ¿eh?
Sí, al final eso es algo que no se le puede reprochar. Está claro que él le dejó claro al club que se quedaba estos meses y que si se quedaba era para jugar y para dejarse la piel como lo ha hecho siempre, y en eso no ha decepcionado o no ha faltado a la verdad, por lo menos. Hablaba Lucas de que quizá ha jugado más de lo que podíamos esperar, y creo que, y así entroncamos un poco por el siguiente problema que tiene el Real Madrid, que ha jugado mucho porque realmente es que cuando él no estaba, y ya no de esta temporada, sino de la última temporada y media a lo mejor, el agujero era muy grande. Entonces, teniendo en cuenta la irregularidad con la que ha arrancado el Real Madrid esta temporada, quizá ha obligado a Lasso a posponer sus planes de ir dando a lo mejor, pues eso, lo que hubiera tenido que pasar, más minutos a Locen o darle más responsabilidad a la Provítola, en pos de conseguir unas victorias que son muy importantes, sobre todo en la Euroliga, que es donde el equipo empezó tan mal. Con lo cual, pues a ver cómo reacciona ahora o qué plan tiene Pablo para este Real Madrid, que creo que, bueno, pues entroncándolo y viendo el partido como ha sido hoy y también cómo está siendo la tendencia de los últimos partidos, pues creo que la principal noticia, o donde tiene que estar el foco ahora mismo del Real Madrid, es en Sergio Llull.
Está mejorando,
jugador,
está mejor.
Sí, por eso, que está mejorando y que, es que ahora mismo en la plantilla no hay otro que pueda ocupar ese rol.
Sí, bueno, de hecho, respecto a lo que decías de partidos de Euroliga, ha habido incluso partidos de Liga Endesa en los que yo creo que Lasso ha demostrado que este año le da especialmente importancia, viendo cómo está el Barça y cómo puede sufrir el Madrid con la marcha de Facu Campazzo, al primer puesto en la Liga regular y bueno, aquel partido en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Que Facu va un poco convocado a no jugar y finalmente sale los 8 últimos minutos a ganar el partido, prácticamente, ¿no? Fue muy indicativo de que tonterías la justa, que sí, que el Madrid este año va a intentar, con el Barça además ya con 2 derrotas, intentar ser el primero. Pero precisamente, me voy a Barcelona, Miguel Lois. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo llegan los vientos del Palau? ¿Se respira un poco más tranquilo después de la marcha de Facu Campazzo? ¿No?
Hombre, yo no tengo ninguna duda, ¿no?
Sí,
de que el Barcelona, evidentemente, estoy seguro que si le preguntas a Hanga, que es el último que quizás lo ha sufrido un poco más, sí, hombre, evidentemente, el Madrid pierde al jugador quizás más determinante que tenía y el Barça en ese sentido toma aire. Yo, como decían Lucas y Emilio, creo que hasta el último partido, ya no solo darlo todo, que yo creo que entra dentro del concepto de profesionalidad, pero el cómo ha jugado también, ¿no? Porque sí que es cierto que tuvo un periodo, 3 o 4 partidos, en los que quizá mentalmente en el Palau, en Milán, no estuvo muy centrado, ¿no? Que no era muy habitual, pero bueno, ha terminado su etapa en Madrid por lo alto, jugando a un nivel altísimo, hoy 20 puntos, el viernes 12 asistencias, bueno, demostrando por qué es seguramente junto a propio Calates el mejor base de Europa, ¿no? Un jugador espectacular, de los tipos por los que pagas una entrada y ahora, bueno, yo tengo la sensación de que vamos a ver a Lozen bastante en Liga Endesa y yo tengo ganas de ver, no sé si Pablo Lasso pensará igual, pero yo tengo ganas de ver a Balde en Euroliga si es capaz de jugar de uno varios minutos, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene condiciones para rendir ahí, pero es evidente que en todo un Madrid, bueno, y en Euroliga la presión pesa.
Bueno, respecto a ese ahora qué, ahora os pregunto también por el Facu en Denver, que yo creo que encaja francamente bien, pero respecto a ese ahora qué del Madrid, decía Miguel, creo que vamos a ver a Lozen mucho en Liga Endesa, también hablabais Lucas y Emilio de lo difícil que ha sido hasta ahora reemplazarle. Al inicio de temporada la sensación que daba es que la apuesta del Real Madrid era por más minutos para Lozen, pero últimamente, Lucas, el que está jugando más es la Provítola. Entonces, bueno, es verdad que demuestra que en la cabeza de Lasso hay dudas.
Hay dudas y por eso digo que el tantos minutos a Campazzo hasta ahora no es por méritos de él, que evidentemente lo
sí, hace todo,
y
sí.
Lo merece, es por no desarrollar esos jugadores o ese plan B que se le presenta ahora, a mitad de la temporada, con todo lo decisivo por delante. Y sí, hablamos de volver a Jul al 1, de Abalde, pero no dejan de ser parches además que está para otras posiciones, porque si utilizas a Balde de base ya no lo estás utilizando Valero, que está siendo uno de los mejores de la plantilla. Jul está rindiendo bien de escolta y siempre del banquillo, aportando energía, aportando muchos puntos últimamente. Si le quitas de ahí y le haces estar de base, defendiendo un base con todo el trabajo, pues pierdes un jugador ahí. Yo, lo primero, no descarto un fichaje, o sea, evidentemente no es el plan ahora mismo, pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas y si no llegan mal dadas. Y bueno, también poco a poco estamos saliendo un poco de la crisis, parece que puede haber público en las gradas, esperemos que en 2 o 3 meses, bueno, quizá pueda haber una oportunidad y no descarto que el Madrid fiche a alguien, porque de verdad, viendo además cómo está el Barça, cómo están los equipos en Europa y cómo ha estado, por ejemplo, la Provítola, que ahora mismo es el hombre que no le dejaron salir en verano, recuerdo, que el Panathinaikos lo tenía medio hecho y no le dejaron salir por esta circunstancia, pero en Europa no está rindiendo, la verdad, con mucha endeblez cuando él está en cancha en el equipo, yo no descarto que pueda haber ahí algún problema.
Emilio.
No, yo creo que el Real Madrid va a fichar y va a fichar un base, se hablaba mucho.
Pero va a tardar un poco, yo creo.
El problema que tiene es que el Real Madrid, su primera opción es encontrar un base que juegue en Europa y que no ocupe plaza de extracomunitario, y es que eso ahora mismo no lo hay. No lo hay porque los grandes equipos de Europa ya tienen a los mejores bases de Europa, ya están en grandes equipos de los que no vas a sacarle ahora mismo a mitad de temporada. Había alguna opción, a lo mejor, en algún equipo de Euroliga que, bueno, podría pescar alguna cosa, pero no es un mercado donde encontrar calidad, y donde la puede encontrar es en la NBA, en algún descarte de la NBA, pero ahí ya es jugar un poco la ruleta rusa, porque te puede venir un Larkin, pero también te puede venir un jugador que no se adapte, que quiera un rol distinto al que le puede ofrecer Lasso. Es un poco jugar a la ruleta rusa, pero yo estoy convencido de que el Real Madrid, de aquí a que llegue la Copa del Rey, seguramente que no sea inminente, pero de aquí a final de mes, en principios de enero, seguramente que fiche un base americano y que se la juegue, porque evidentemente con lo que tiene ahora le da para competir, le da para competirle al Barcelona quizá en España, en la Liga Endesa y en la Copa del Rey, pero para salir a la Euroliga yo lo veo muy complicado. Y aparte, otra cosa más, necesita un base o necesita un jugador que tenga cierto liderazgo, porque para mí ahora mismo Facundo Campazzo se lleva o era el gran líder de este equipo, tanto en la cancha, no sé si tanto en el vestuario, pero en la cancha seguramente tanto ofensiva como defensivamente. Y creo que ese rol ahora mismo solamente hay un jugador que lo podría asumir, y es un jugador que está muy tocado por las lesiones, que para mí es Rudy Fernández. Porque por carácter y por derroche físico y demás, para mí es el único. Y ese es un problema también para el Real Madrid, que se queda sin su líder.
Miguel.
Sí, para mí este último punto de Emilio es clave. Más allá de lo que aporta en pista, creo que además se nota, ¿no? Cómo contagia, cómo es el primero también que en tareas defensivas hace que todo lo demás funcione bien. Bueno, vamos a ver quién da un paso adelante. Yo creo que también Coser, que normalmente tiene un rol más alternativo, creo que es un jugador que también podría dar
una buena definición, ¿eh? Rol alternativo, el de Coser. Me ha gustado.
Bueno, sí, porque es un jugador que cuando sale no rinde mal, pero sí es verdad que quizás estás muchos partidos sin verle y cuando sale juega bien, ¿no? No sé, tampoco. Pero bueno,
yo creo que también. Yo también pensaba que él en otras épocas iba a aportar más en el 1 y no lo utiliza casi nunca Pablo Lasso en el 1. Prefiere otras alternativas como que sube el balón Rudy o a Valdi y tal, que Coser le tiene como escolta y no le utiliza mucho de base.
Sí, por eso. Que bueno, yo creo que en Euroliga, donde quizás es más complicado solamente hacer pruebas, yo creo que es más la Liga Andesa, donde puedes hacer algún tipo de experimento, pero bueno, evidentemente sin Campazzo habrá que ver en Madrid. Como para mí, yo soy, no sería pesimista la palabra, pero sí creo que, y a los hechos me remito, ¿no? Cuando Campazzo este mismo año se sienta en el banquillo, el Madrid sufría muchísimo el ataque, o sea, la dirección de Madrid sufría, la Provítola en Euroliga empieza a pensar que ya no es un tema solo de nivel, sino que es mental, sí. Porque en Liga Andesa hacía partidos buenos y al cabo de 3 días era incapaz realmente de desplegar su juego. Yo creo que también es un punto mental ahí, y habrá que ver Lasso y compañía qué idea tienen en mente, ¿no? Porque es evidente que en la Liga Andesa tienes ahora este bagaje de 2 victorias sobre el Barça. También es cierto que estoy contigo, José, que el primer puesto puede ser importante, pero si no hubiera público en el peor de los escenarios, hombre, no sé hasta qué punto ese factor pista realmente tiene relevancia, ¿no?, en playoffs. Pero bueno, en cualquier caso, en la Euroliga sí que no te perdona si tienes malos partidos. Por ejemplo, Maccabi ya está en una situación un poco preocupante, y el Madrid ahí es donde deberá encontrar rápido la tecla, y todos los jugadores tendrán que dar un paso adelante.
De hecho, creo que daba Lucas el dato esta tarde en Twitter, creo que ha sido al final hoy en la Liga Andesa 7 de 9 victorias visitantes. Sí. Claro, al final el público es relevante. Os quiero preguntar por último por el Facu en Denver. Yo de verdad temblaba pensando que acabara en un sitio como Minnesota, porque el Facu ya con 30 años y tal, y ahora le ha tocado a Ricky Rubio, y me parece que hay franquicias en las que uno se va allí y dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo?, ¿no? Y porque bueno, Ricky lleva ya muchos años en la NBA, pero bueno, para el Facu me parece un muy buen sitio para competir Denver. Y os digo una cosa, los tres compañeros que tengan en cancha Facundo Campazzo y Nikola Jokic deben ser los tres tipos más felices del mundo. Es difícil encontrar dos tíos que generen más baloncesto, Lucas.
Sí. La verdad que es un sitio atractivo, ¿no? Pocas franquicias más atractivas hoy por hoy con esos jugadores. Viene de realizar unos buenos playoffs, un equipo muy pujante. Es verdad que por contra va a tener mucha competencia. Sí. Y ahí, o sea, no va a un sitio con un hueco hecho. Hay dos bases. Jamal Murray es uno de los jugadores de moda, uno de los jugadores más entonados de la competición. Montemorris es un buen base suplente. Quiero decir, bueno, él va a tener que pujar ahí y que ganarse el sitio. O sea que, bueno, por contra va a ser interesante ver cómo. Yo estoy seguro de que va a conseguir hacerlo, porque la verdad que todo lo que se ha propuesto en su carrera lo ha ido haciendo. Pero de primeras creo que le va a costar sacar minutos importantes en la rotación.
Sí, además siempre está esa adaptación cultural y conocer un juego nuevo también, Emilio, pero yo creo que al final Murray va a jugar mucho de dos, y Campazzo y Morris se van a repartir principalmente el uno, ¿eh?
Bueno, pues yo tengo una duda porque Monte Morris, que acaba contrato, no sé si ya ha renovado con Denver o todavía está el contrato. No, he estado mirando y no tengo claro que haya renovado ya. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí sé es que los Denver Nuggets hace mucho tiempo que ya se interesaron por Campazzo, que es un jugador al que venían siguiendo y para el que tienen planes importantes. O sea, no es un jugador que hayan fichado para ver si funciona o no funciona en la NBA. Lo tienen muy estudiado y creo que sí que va a ser una de las piezas relevantes en esa segunda unidad del equipo, sobre todo por una cosa, ya no por lo que pueda aportar, como hablaba José, en ataque, con su imaginación, con los pases, con el lanzamiento, que ha mejorado mucho en el lanzamiento exterior, porque allí recordemos que le va a costar muchísimo más llegar a canasta como lo hacía a lo mejor aquí en Europa, sino sobre todo por esa capacidad que tiene, que lo comentaba antes Miguel, esa capacidad defensiva. Creo que hoy, sí, no sé si han sido 3 o 4 recuperaciones,
cinco,
que es algo que es, pues mira, 5 al final, que es algo que es muy habitual en el Facu y que allí le va a regalar muchos minutos, porque ese sacrificio defensivo es algo que en la NBA pues valoran mucho.
Miguel, le echa el cierre.
Sí, yo creo que va a tener unos días de adaptación, sin duda, a un juego que es muy distinto al de Europa. Y sobre todo lo que quizás me cuesta ver un poco, o sobre todo viendo las últimas temporadas de Campazzo, donde tanto en la selección como en el Madrid ha sido el líder indiscutible, ahí no lo va a ser, ¿no? Entonces también tengo esa curiosidad de ver cómo él va a adaptarse a una nueva función, en qué tipo de minutos va a tener, porque bueno, a veces ser un tercer base en un equipo significa tener minutos muy al final de partidos o demás. Entonces bueno, vamos a ver eso, cómo lo encaja él. Es evidente que es un competitivo absoluto, pero esa es mi gran duda. Luego, la altura, bueno, ya vimos que Shane Larkin, que es un jugador indiscutiblemente bueno, allí le costó también, ¿no? Más allá del fit en Boston, fue también por un tema de altura. Entonces vamos a ver todo eso cómo encaja. Yo creo que el contexto es muy propicio, porque además allí tiene una filosofía muy europea Denver. Yo creo que con Jordi Fernández también va a encajar bien, y con Jokic, pues evidentemente lo que decías tú, ¿no, José? Quizá dos de los mejores pasadores del baloncesto europeo, casi seguro, y vamos a ver de lo que es capaz de hacer allí en la NBA.
Miguel Lois, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Emilio, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Y Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
I walk the night rhyming, I'm a bomber, nigga, like a winter coat. Have him on death row searching for an interscope. Yet I sparkle like Irene Cara, symbolized dope, like sirens do terror. Mary, just had a baby, someone else.
Bueno, pues vamos a meternos también en harina de mercado NBA, porque no solo de Facu Campazzo vive ese mercado NBA. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es que ha empezado el mercado de forma muy intensa.
Esto es un mercadillo tipo rastro casi, ¿no?
Gran bazar, ¿eh?
Gran bazar, efectivamente. Solo faltaba Indiana Jones por ahí que apareciera. Bueno, pues mira, hay mucho que contar. En el momento que dieron el disparo de salida, ¿no? Como si fuera una prueba de atletismo, esto ya empezaron a mover, pero muchísimo los equipos, y además con fichajes de larga duración en algunos casos y de muchos millones de dólares. Creo haber leído casi 900 millones de dólares que se han traspasado o se han gestionado en estos días. Entre los que me llama mucho la atención, que por ejemplo Gordon Hayward ha fichado con los Charlotte Hornets 120 millones de dólares, que son 30 millones, una media de 30 millones, es una cantidad muy, muy, muy alta, incluso para estos nuevos tiempos. Tenemos, por ejemplo, los Lakers no se han quedado nada cortos tampoco,
no.
Han conseguido este traspaso el fichaje de Montrezl Harrell, ha cambiado básicamente de un vestuario del Staples Center a otro, de los Clippers a los Lakers, cosa que les ha... Es un fichaje que suma por una parte y resta por otra. Que
sí, a Dennis Schroeder también, los Lakers, claro.
Sí, claro, claro, claro. Y bueno, tenemos a nivel de fichaje también, tenemos que hablar de hace poco, el de Serge Ibaka, que todos apuntábamos a que íbamos a lo mejor a los Brooklyn Nets, incluso yo vaticinaba tal vez a los Pelicans para hacer duopolio con Zion Williamson, pero se ha ido a su con su antiguo compañero de los Raptors, con Kawhi Leonard, y se va para los Clippers. Se han reforzado muchísimo los Clippers, y realmente creo que han cogido buen ascenso. Pero los Lakers no se están quedando quietos, y dentro de esto se está hablando, se está rumoreando en las últimas horas la posibilidad de contar con Marc Gasol entrando en los Lakers. Personalmente pensaba que no iba a ser posible, pero se habla de que para la salida, para poder tener un poco más de margen salarial, pues que pueden hablar de un traspaso posiblemente JaVale McGee para poder ofrecer a Marc una ficha un poquito superior. Sería interesante porque entonces tendríamos una situación donde en dos equipos diferentes tendríamos en fechas diferentes a dos Gasoles, en Memphis empezando por Powell y luego con Marc, y luego en los Lakers empezando por Powell y también terminando con Marc. O sea, puede haber para aquellos coleccionistas de jerseys, puede ser muy interesante tener dos opciones de Gasoles con números diferentes. En ese sentido, bueno, no puede llevar Marc el 33 en los Lakers porque eso ya fue retirado por Kareem Abdul-Jabbar. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Y luego hay que pensar, entre otros traspasos y fichajes, el de Ricky Rubio que terminó en Minnesota. Hay gente que se está echando las manos en la cabeza y dicen, por Dios, que vuelva otra vez a Minnesota. Yo creo que posiblemente es uno de los mejores lugares donde pudo haber aterrizado. Evidentemente, había empezado algo muy interesante en Phoenix y sobre todo con ese 8-0 que tuvieron en la burbuja. Prometían mucho, pero bueno, ya sabes que esto es business is business. Y bueno, pero tampoco es un mal sitio para que te aterrice ahí.
No, está claro. Oye, se han dado situaciones un poco llamativas, ¿no? Como por ejemplo de Bogdanovic, que parecía que iba a firmar por Milwaukee y al final no ha sido así, ¿no? Y situaciones también como la de Dwight Howard, que anunció que renovaba por los Lakers y dos horas después estaba firmando con Filadelfia.
Fichajes interruptos, se podría llamar, en ese sentido. Sí, lo de Dwight Howard fue, de verdad, se saltó prematuramente. Bueno, él dice que pensaba que tenía un acuerdo entre caballeros que ya estaba ya hecho y ya ves, hasta que no se seque la tinta sobre un contrato no se puede cantar victoria. Y luego hay todavía mucha gente en cuanto a agentes libres que están quedando. Mira, por ejemplo, fíjate que queda DeMarcus Cousins, por ejemplo, que a pesar de las lesiones que tuvo en los últimos años, también es una persona a tener en cuenta. Aaron Baines, por ejemplo, es un pivot que es interesante, depende para qué proyecto. Y después hay varios equipos que tienen plazas todavía por cubrir, están al límite salarial, pero que tiene que hacer números y cábalas para hacer entrar, pero puede caer algún nombre interesante en estas fechas.
Bueno, y sin duda, John, la gran duda del mercado es si Milwaukee Bucks finalmente conseguirá retener o no a Giannis Antetokounmpo. Veremos qué sucede en ese escenario. John Vázquez, no te me vayas, que enseguida hablamos también de NCAA, ¿vale?
Vale, vale.
Machine gun rap for all my niggas in the back. Stadium pack, linebacker nigga, flash stack, see through yellow line, rock a fly jersey in the summertime guard, magic marker rap, bleed Benadryl.
Pues lo dicho, cambiamos de tercio ahora en Tirando a Fallar y seguimos hablando de baloncesto americano, pero en este caso ya no de NBA, sino de la NCAA, aunque bueno, vamos a hacer un inicio hablando lógicamente de lo que ha sido también el draft. Y para ello sigue por ahí John Vázquez y saludo ya al compañero de Dazón, Gerard Solé. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Has dormido alguna hora después del draft o todavía no?
Sí, alguna hemos recuperado después de una noche frenética con muchas emociones, pero probablemente con menos de las que nos esperábamos.
Bueno, esto suena a topicazo absoluto. Todos los años la noche del draft es una noche en la que se prevén grandes emociones y luego hay menos de las que son, ¿eh? Esto es un tópico.
Sí, bueno, al final ya ha quedado un poco así, pero es cierto que, bueno, se preveía un draft más imprevisible, sobre todo a la hora de los movimientos. Se daba bastante por hecho que un top 5 podía cambiar de manos y finalmente ninguna franquicia quiso moverlo.
Nadie se atrevió. Bueno, está por aquí también esta noche, primera vez que le escuchamos en Tirando a Fallar, el compañero Brian García. Brian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas noches.
Claro, como Brian García, pues nadie sabe quién es Brian García. Pero si yo digo arroba esperando marzo, pues claro, esto ya la película cambia radicalmente, ¿eh? Esa cuenta de referencia absoluta cuando hablamos de NCAA en España y que ha sacado un proyecto fantástico del que en unos minutos vamos a hablar. Pero, Brian, te pregunto, bueno, al final, ¿eres Brian García o eres esperando marzo?
Brian. Sí, esperando marzo es más el blog, pero sí, realmente me he quedado con el nombre del blog como
nickname. Sí, un poco pero así. Sí. Lo decía un poco con cariño, ¿eh? Bueno, ¿qué te pareció la noche del draft?
Bien, la verdad es que no pude seguirla en directo, pero la verdad es que cuando me levanté por la mañana con muchas sorpresas, como decía Gerard, también un poco esperando más movimientos, sobre todo en los primeros picks de draft. Pero bueno, como se preveía, pues un draft muy abierto, muchas sorpresas y vamos a ver qué tal sale esta nueva generación de chicos.
John, ¿cómo se vivió el draft en Estados Unidos? Porque claro, fue un draft muy especial. No había green room, no había un pabellón en el que estuviera todo centralizado, todo era por videoconferencia. ¿Cómo se vivió allí?
Como la burbuja virtual prácticamente, o sea, rompiendo un poco el hielo o abriendo camino hacia nuevas posibles versiones de futuro. Evidentemente el draft tiene el gancho del público. Creo que todos recordamos cuando Kristaps Porzingis fue elegido y después hubo los abucheos de algún aficionado de los Knicks, sí. Luego resulta que tuvo que tragarse las palabras, pero tiene el encanto y el calor del público. Pero también se está viendo, al igual que vimos en la burbuja, que también virtualmente puede dar algún tipo de emoción y algún tipo de engancho para el público. Como habéis comentado hace un momento, no hubo muchas sorpresas, al menos al principio, los primeros puestos del draft, ya más o menos los tres primeros ya se tenía una idea. Lo que no estaba muy claro era la posición, pero bueno, entre LaMelo Ball, entre Anthony Edwards y James Wiseman estaba el tema. A partir de ahí, bueno, ya se podía avanzar. Pero sí que es cierto que después, más adelante, hubo bastantes cambios, traspasos donde estaban implicados los picks. Y cómo no, como se ha comentado en plan broma últimamente, los Oklahoma City Thunder también sí. Mojándose dentro. Yo creo que ha salido bastantes memes hablando de que el draft del año tal es todo a Oklahoma City.
Sí, oye, sí, desde luego. Alguien decía el otro día en redes, no recuerdo quién, que me disculpe, que directamente se podría hacer en la casa de San Presti el próximo draft, porque claro, va a tener todas las elecciones el casi, ¿no? Bueno, dicho esto, este draft moderno, Gerard, da imágenes tan bonitas como la de Denny Avdia delante de 800 botellas de vino ahí, ¿eh? Son imágenes que en otro año no hubiéramos visto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y también me quedo con la casa de Alexei Pokusevski, ¿eh? Nos recordó también algunos tiempos algo más antiguos con la familia. Bueno, al final es un formato distinto. Yo creo que el show televisivo que se pudo ver en Estados Unidos fue un poco más analítico, menos emocional que otros años, pero bueno, al final dentro de todo lo que estamos hay que buscar ese punto positivo. Creo que vimos momentos muy atractivos y luego pues no sé hasta qué punto eso, también quiero saber un poco la opinión de John, mucho lloro, muchas emociones a flor de piel, no sé si buscadas incluso.
A ver, John.
Como si fuera un reality, ¿no? Hombre, sí, yo creo que de alguna forma, a falta de la presencia física, pues han querido de alguna forma, sea natural o no tan natural, han querido transmitir la importancia que han tenido. Sí que es cierto que algunos parecían un poco más forzados que otros, pero creo que todos arrancaban, al menos quiero creer, desde un punto de emocional positivo, ¿no?
Bueno, yo he traído aquí a Brian y a Gerard hoy para que dentro de 10 años rescatemos este podcast y digamos, oye, llevaban razón. Y entonces yo ahora voy a preguntarle a ellos, ¿quién es el robo de este draft? A ver, Brian, pregunta típica y tópica, pero en la que tú ahora te juegas tu prestigio. O sea, cuando escuchemos esto en 10 años y nos digan, oye, este tío que salió elegido en el número 37 ha sido 14 veces All-Star. Claro, este era el robo del draft. Bueno, pues adelante, Brian García.
Bueno, yo igual hasta el 37 no, pero vamos, yo voy a tirar un poco por lo
exagerado
seguro.
Exagerado.
Sí. Yo voy a tirar un poco para lo seguro, pero es un poco lo que también se esperaba acerca de Cole Anthony. Para mí Cole Anthony es un jugador que me encanta.
Número 15 por Orlando.
Número 15, pero sí que es verdad que muchos lo esperaban incluso cerca de segunda ronda, prácticamente, a finales de primera.
O sea, tú ves ahí un futuro All-Star. No
tanto, yo
¿no?
lo veo. ¿Sí? Sí, perfectamente. Y además en una franquicia como Orlando yo lo veo factible.
Bueno.
No sé si a corto plazo, pero a mí es un jugador que, al igual si no se hubiese lesionado en North Carolina en este último año, igual estaríamos hablando de ser un top 10 fácil.
Bueno, estamos hablando de una apuesta importante, desde luego un número 15, no hay muchos números 15, quiero decir, evidentemente ha habido a lo largo de la historia, me viene a la cabeza el mismo Giannis Antetokounmpo, que creo que fue el 15, pero quiero decir que es una apuesta importante. Gerard, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo, si nos tenemos que hundir, nos hundimos juntos, Brian. Venga. Porque estoy en el carro de Cole Anthony también, creo que es un jugador que demostró todo su talento en el instituto, que realmente ha sido un hombre mediático en los últimos años y que creo que se le ha valorado injustamente por un año muy complicado en lo personal y sobre todo en lo colectivo, ¿no? Con el probablemente el peor año de North Carolina como universidad. Creo que al final ha ido cayendo, incluso yo estaba muy sorprendido porque los días previos estaba incluso por encima del 20. Entonces, creo que cae en un escenario propicio para que él pueda demostrar toda esa calidad y que realmente pues pueda acabar demostrando que el jugador que llegaba a North Carolina, que estaba previsto que pudiera ser top 5 del draft, es el jugador que sigue siendo ahora mismo.
Bueno, yo siempre, bueno, en las previas escuchaba que todo el mundo daba porque el mejor jugador de este draft era James Wiseman, ¿no? Bueno, es que al final es el que ha elegido el número 2 Golden State Warriors. Ya sabemos que, obviamente, el draft tiene muchas vicisitudes y evidentemente, pues un equipo que tiene un muy buen pivot como Karl Anthony Towns o Minnesota igual no le interesa elegir a James Wiseman, pero realmente, si no miráramos las plantillas de los equipos que eligen, ¿para ti el mejor jugador del draft es Anthony Edwards, que ha sido el número uno, Brian?
Para mí sí. Yo creo que quizás lo que más adolece Wiseman es que a mí me parece un jugador que está un pelín verde todavía para aportar a muy corto plazo. Y quizás Anthony Edwards, que creo que tiene la misma edad ambos, yo lo veo quizás más preparado para aportar a más corto plazo y más, digamos, NBA ready, ¿no?, que se suele decir en la NBA. Que Wiseman. También es verdad que con Wiseman tenemos la incertidumbre de qué es lo que ha pasado con él este último año, porque él mismo se despidió de Memphis hace casi un año y desde entonces no hemos sabido nada de él.
Bueno, claro, estamos hablando de una temporada muy complicada, por la pandemia, claro. Es que al final son tiros al aire en muchos casos.
Entonces, bueno, a la hora de elegir, pues yo siempre he preferido desde el primer momento a un jugador además del corte de Anthony Edwards antes que Wiseman. Dejando claro que obviamente el perfil de Wiseman es un perfil diferente, un perfil de pívot muy ágil, muy móvil, con capacidad de progresar mucho a nivel ofensivo como defensivo y bueno, y que físicamente pues está hecho un toro para poder titubear incluso los pívots NBA de hoy en día.
Sí, es cierto, Gerard, ahora me das tu opinión sobre los primeros puestos, pero claro, el perfil de Wiseman encajaba muy bien en los Warriors, especialmente hasta la lesión de Klay Thompson, ¿no? Claro, ellos exteriores no necesitaban.
Sí, yo creo que encajaba en ese perfil y yo me sumo a algunos especialistas que dicen que Wiseman es el jugador con mayor potencial de este draft. Creo que él ha demostrado ya una capacidad defensiva para competir ya, porque tiene esa intimidación, tiene esa velocidad de piernas. Luego, evidentemente, es un jugador por acabar de moldear y de trabajar a nivel ofensivo. Pero claro, si hablamos de un 2-13 que es capaz de poner tapones, pero es capaz también de tirar triples y jugar abierto y jugar de cara, me parece que estamos ante una futura superestrella de la NBA.
Bueno, pues veremos qué da de sí el draft, obviamente, y lo que se dice siempre, ¿no? Dentro de 10 años, ¿en qué lugar estamos y qué análisis se hace? Pues eso, de los Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball, Killian Hayes o Deni Avdija como los primeros europeos en ese draft, evidentemente. Pero yo os traía hoy también para hablar un poco de cómo va a ser la temporada NCAA a futuro, porque claro, ahora viene una temporada, John, complicadísima. El año pasado no sabíamos a estas alturas la que se nos venía encima, no hubo March Madness, pero este año, ¿qué va a pasar?
Yo creo que eso es la pregunta del millón, porque bien es cierto que depende de cada conferencia, no directamente referente al baloncesto, pero por ejemplo hay algunas ligas y conferencias, como por ejemplo la Ivy League, que ha decidido suspender operaciones, bueno, al menos partidos de otoño, incluye por ejemplo partidos de fútbol americano, etcétera, etcétera. No afecta al baloncesto de momento. Yo creo que según se esté viendo cómo está extendiendo o de qué manera se está enfrentando tanto la sociedad como los mismos campus universitarios el COVID-19, pues tomarán decisiones. Hay un mapa, el New York Times ha sacado un mapa del impacto de infectados del COVID en los campus universitarios por todo el país. Y es increíble ver algunos, no tiene nada que ver con la proporcionalidad de población, pero hay algunos que están muy impactados y otros que son campus más grandes, pues está gestionado mejor y menos impactados. En cuanto a la liga, yo creo que hasta que lleguemos muy cerca, ahora mismo están con pretemporada, en teoría esto era la semana de los famosos torneos, ¿no? Yo creo que aún van a esperar un par de semanas antes de tirar de la cuerda para saber si hay que saltar del avión con paracaídas y suspender la temporada, o de lanzarse y crear, aunque sea burbujas o formatos que sean compatibles con la protección sanitaria de los jugadores.
Brian, ¿cómo lo ves? Leí hace unos días una noticia de que en principio el March Madness al completo se planteaban que fuera en el estado de Indiana, pero bueno, no sé, tú estás mucho más metido en el tema, ¿qué noticias hay al respecto y cómo ves tú el futuro de la temporada?
Sí, pues es la temporada de la incertidumbre total. Sí que es verdad que hace pocos días, como comentas, la propia entidad de ley lanzó un pequeño comunicado diciendo que, bueno, sí que se sabía seguro a través de Dan Gavitt, que había confirmado que seguro había March Madness este año, no sabíamos en qué condiciones, pero que iba a haber March Madness, y sí que se dijo que los alrededores de Indianapolis estaba ganando terreno para que funcionase una especie de burbuja a modo de March Madness allí. Pero lo que te digo, hay mucha incertidumbre en este inicio de temporada porque se sabe que la temporada va a comenzar este próximo miércoles y que va a haber March Madness, pero no sabemos qué es lo que va a pasar entre una fecha y otra.
Sí, pero habrá ya partidos programados y este tipo de cosas,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro, sí, hay multitud de partidos, claro, programados, pero por ejemplo hay una veintena de partidos que están ya pospuestos y cancelados,
claro,
de esta primera jornada solo.
Claro, y evidentemente, Gerard, para llegar a ese March Madness, los equipos tienen que clasificarse. Bueno, luego sabemos que, evidentemente, esto es por invitación en la mayoría de casos, pero claro, los equipos tendrán que enseñar sus méritos para ser invitados a ese torneo.
No, está claro, y además, dentro de todo esto, yo creo que la NCAA lo que va a intentar es hacer ver que existe una normalidad en cuanto a la disputa de partidos, intentar empezar la temporada y ir rectificando a medida que pasen los días y evidentemente que avance esta situación, porque ahora mismo pues ya tenemos en calendario y preparados partidos de primerísimo nivel. Tenemos un Kansas Gonzaga o incluso también ya ese clásico State Farm Champions Classic con Kentucky, con Kansas, con Duke, con Michigan State. Esto está ya programado, esto ya está preparado, está en la televisión programada, hay ya anuncios de que se van a disputar estos partidos. Entonces, yo creo que emulando un poco lo que ha pasado también en el baloncesto europeo, se empieza la temporada, luego siempre estás a tiempo, como decía John, de cancelar y de parar la temporada, pero que ahora mismo si empiezas con esa incertidumbre, no arrancas, pues a lo mejor estás perdiendo una buena oportunidad.
Ya, y Gerard, te pregunto, ¿en qué hay que fijarse esta temporada en la NCAA dentro de que todos sabemos la anormalidad que va a haber? ¿En quién tenemos que fijarnos, en qué equipos y en qué jugadores?
Bueno, eso va a ser complicado porque creo que estamos en un año muy marcado por esa, digamos, nueva incorporación a nuestra mente de un equipo de G League que se lleva gran parte de los talentos que vienen de instituto, ¿no? Yo creo que es el gran titular de este año, un jugador como Jalen Green, que estaba pronosticado como número uno del próximo draft, no va a estar en el baloncesto universitario, sino que va a estar en ese equipo vinculado a la G League. Aún así, pues yo dejo ya el nombre de Kate Cunningham, que me parece que va a ser uno de los jugadores más interesantes a seguir, porque es uno de estos talentos que se ve que son especiales realmente. Un anotador extraordinario que va a estar con Oklahoma State y que creo que además tiene un escenario propicio para irse los 25 puntos por partido.
Bueno, y si está en Oklahoma, pues ya que le vayan viendo los Thunder, porque van a tener 800 rondas de draft en los próximos 4 años, pues seguramente si destaca le puedan elegir.
José, pero me quisiera agregar una nota internacional. Sí. En muchos de los pronósticos de este nuevo draft entra el de jugador de Real Madrid, Usman Garuba. Está en muchos de los top 10.
Claro, pasa que él no va a jugar en universitario, evidentemente, pero es el año que viene el de Garuba. Sí, sí, ¿no? Tendremos que estar muy pendientes, lógicamente, de la evolución del jugador del Real Madrid. Bueno, pues, John, gracias, como siempre. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
¿Algo más que añadir, Gerard?
Nada más, que disfrutemos del baloncesto ahora que lo tenemos y que siempre estamos a tiempo, ¿no?, de cancelar y volver a encerrarnos, pero que hemos estado mucho tiempo sin él y que ahora se echaba de menos.
Estoy de acuerdo. Siempre será mejor marzo con NCAA y con March Madness y con Euroliga y con ACB que sin ello, aunque no tengamos público y aunque haya que ir capeando temporales. Gerard Solé, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y me quedo con Brian García porque va a empezar la NCAA y él ha escrito el libro definitivo. NCAA Basketball, guía de supervivencia. Yo se lo decía el otro día off the record. Brian, este es el libro que yo necesitaba porque al final... reconozco mis carencias cuando hablo de baloncesto universitario y necesitaba algo que me facilitara el trabajo, y esto es lo que tú has trabajado, lo que has intentado hacer, ¿no?
Sí, la verdad es que hay, a nivel de material, pues hay en español hay muy
Sí.
poquita cosa en castellano. Y bueno, sí que es verdad que también la comunidad de baloncesto universitario año a año va creciendo en España, pero realmente no se puede comparar ni a la de college football, por ejemplo, y ni mucho menos ya a la NBA, hablando de
Se podría
deporte.
definir como cuatro gatos, ¿no?
Efectivamente, y tres también.
Tres también. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surge esa idea? Evidentemente, insisto, eres un blog y una cuenta en Twitter de referencia cuando se habla de NCAA. ¿Por qué quieres ir un paso más allá?
Bueno, pues la verdad es que el tema del libro surgió pues a raíz también de Esperando Marzo, que es el blog que llevo gestionando desde hace
Sí.
unos años. Y la idea pues era añadir una entrada en este blog un poco explicando pues cómo funcionaba este baloncesto universitario de cara a que la gente que le interesase entrar a formar parte pues de este mundillo del baloncesto universitario pues tuviese unas pautas, digamos, básicas para poder echarle un ojo a los partidos, a los jugadores y tal. Y bueno, y al final, pues escribiendo, 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 pues me quedó la Biblia en verso, como se suele decir. Y dije, oye, pues igual podríamos intentar
Ampliar un poquito, ¿no?
darle una vuelta de tuerca a esto y poder hacerlo un poco más a gran escala. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar día y noche, hace, pues igual hace año y medio, una cosa así empezó la idea. Hasta que finalmente este verano, pues pude dar a luz a este pequeñín.
Pequeñín de casi 400 páginas, y que reconozco que es una idea, insisto, muy interesante, porque es una aproximación a conocer la estructura del sistema del baloncesto universitario, la propia NCAA, incluso hay referencias a todos los torneos, divisiones, las propias universidades, qué características tiene. Me parece de verdad que es un muy buen trabajo, ¿eh?
Sí, a ver, el baloncesto universitario es un mundo bastante complejo, porque ya no solo entra en sí lo que es el deporte universitario, entra también pues el tema educativo, la conexión que existe un poco entre el sistema educativo norteamericano, el sistema deportivo que ha gestionado la NCAA y sobre todo pues la cantidad de historia, de jugadores, de programas, más de 350 universidades que hay solamente en División 1 en baloncesto universitario, hay mucho material y la gente cuando entra a formar parte de este mundillo, pues muchas veces no sabe un poco por dónde empezar con todo esto. Y un poco el libro pues va un poco encaminado pues a ese tipo de público también.
Para noveles en el baloncesto universitario, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado? ¿O al final es algo que tenías muy claro y has ido simplemente ir ampliando conocimientos?
Hombre, pues sobre todo pues el trabajo documental pues es importante, sobre todo lo que es el último capítulo, que es el que repasa un poco antecedentes e hitos históricos de todos y cada uno de los programas de División One. Pero bueno, la verdad yo me lo he pasado muy bien escribiendo, que al fin y al cabo era de lo que se trataba también. Y poder transmitir todos estos conocimientos, por así decirlo, a la gente y que la gente se anime sobre todo a ver baloncesto universitario, pues era el gran objetivo al fin y al cabo.
Bueno, pues objetivo creo que de verdad conseguido, y yo a la gente le recomiendo que se haga con una copia de este NCAA, o Baloncesto Universitario, Guía de Supervivencia, que se puede comprar como, Brian.
Pues se puede adquirir a través de Amazon. Poniendo simplemente el nombre del libro por Amazon, pues ya lo puedes gestionar, tanto en formato digital, en formato Kindle para Amazon, o simplemente pues en papel de toda la vida, de tapa blanda, pues se puede adquirir también en 3 o 4 días, suele estar en casa para España.
Para quien ya lo esté buscando en Amazon, el título exacto es NCAA Basketball, Guía de Supervivencia, ¿verdad?
Correctísimo, sí.
Muy bien, ¿y hasta el momento cómo van las ventas?
Pues muy bien, muy sorprendido, la verdad. Mira que yo no esperaba que tuviese mucho tirón, porque ya te digo, en el baloncesto universitario sí que es verdad, como somos cuatro gatos, pero sí
Bueno,
que es
igual
verdad
hay 40
que,
gatos, ¿eh?
bueno, igual a 40, sí, pero
Sí,
y más también,
sí.
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 Y sobre todo, pues sobre todo muchos aficionados que sobre todo han seguido durante muchos años la NBA y que poco a poco pues están un poco inmiscuyéndose
Claro.
y interesándose por cómo funciona el baloncesto universitario.
Muy bien, pues Brian García, enhorabuena por el trabajo y suerte. Teníamos que hablar, ya lo teníamos pendiente hace varias semanas, pero creo que esta, con el draft y con el inicio de la temporada, era oportuno recomendar a la gente que escucha Tirando a Fallar esta NCAA Basketball, guía de supervivencia para los neófitos que quieran adentrarse en el fabuloso escenario del baloncesto universitario americano. Brian, gracias, buenas noches, y a ver si pronto nos volvemos a escuchar en el programa. Que vaya muy bien el libro.
Muchísimas gracias, José Manuel, y un placer, y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, vuelve Larry Avia, nuestro insider, a la sintonía de Tirando a Fallar. Larry, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Hoy nos traes un apellido ilustre, ¿verdad?
Ojo, te traigo uno de los cracks de Llíria, un pueblo de Valencia, a David Guardia, de los jugadores más basureros con los que he jugado.
Es una fantástica presentación para un invitado que ya nos está escuchando. David Guardia, basurero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué bien te vende tu amigo La Riabia, ¿eh?
¿Qué has visto? Es increíble.
¿Y a qué se debe esta presentación?
Porque igual... Dilo.
Hombre, su forma de jugar es en la que él se queda quietecito debajo de la zona, tú haces la jugadita, tal, te vienen tres, sueltas el balón y aparece él con su mega cabezón, coge el balón, canasta. Siempre, o sea, de donde no hay nada, él saca una canasta, una falta, luego ves las estadísticas, uno que ha estado defendiendo ahí como un animal, haciendo cosas todo el rato, dos de valoración. Y el tío se va todos los días con 25 balones en casa.
Yo a esto, David, le llamo Basketball IQ.
Intangibles, las claro, intangibles.
Claro, claro. Lectura del juego, conocimiento del juego. Claro.
Sí, a lo Carlos Jiménez.
Bueno, de Llíria, como dices, uno de esos centros neurálgicos, sin duda, del baloncesto de la Comunidad Valenciana y también ciudad importante para el baloncesto en España. Pero ahora estás en Islandia, David.
Sí.
Cuéntame.
Sí. Bueno, esto vino pues por la necesidad de buscar algún otro sitio donde poder sacar beneficio, porque dado que en España la cosa está un poco complicada en la Liga LED,
¿sí?
Pues me salió esta oferta por medio de mi representante y nada, pues, aquí estoy. Vine a probar aquí y me he quedado, ya llevo mi tercera temporada aquí.
Sí, 3 años, ¿no? Eso es.
Sí, 3 años.
He leído, bueno, estás jugando en el Jotur, en la ciudad de Egilstadir. He leído una entrevista tuya en 2018 que decías que, bueno, te permitía tener un sueldo digno, poder jugar como profesional y preparar las oposiciones de bombero. Pero claro, hace ya 2 años de eso. ¿Cómo va eso?
Pues en ello estoy. Este año van a salir las oposiciones en Alicante.
Sí.
Pero se cansaron por lo del COVID.
Claro.
Y nada, estoy a la espera de que salgan ahora justo las de en Valencia.
Ajá.
Que van a ser dentro de poco, ya están aprobadas en el Lugo y tal, y estoy esperando que salga para inscribirme.
Oye, ¿cómo es seguir Stadir?
Pues un pueblo muy pequeño, bastante pequeño, de no más de 5.000 habitantes, no hay mucho que hacer, más ahora con el COVID.
Bueno, a ver, asómate, David, a la ventana y dime qué ves. A
ver. Pues ahora mismo estoy viendo la montaña
¿sí?
Nevada,
¿sí?
Los árboles, porque estoy encima en una cabaña con mi novia aquí pasando el fin de semana.
Ah, muy bien.
Está bastante bien.
Debe ser idílico, ¿no?
Sí. Es una pasada.
Bueno, Larry, de estas en Valencia no tienes, ¿eh? Tú no te asomas y ves las montañas nevadas en Valencia, ¿eh?
No, yo veo terracitas con gente comiendo paella.
Tampoco está mal.
No está nada mal, la verdad.
Bueno,
entonces,
dale.
Guardia, tú de momento no te gustaría volver a España, ¿no? Si tuvieses que escoger otro punto donde jugar, otro país, ¿a cuál crees que irías? ¿A qué liga intentarías entrar?
¿Otro país? Pues algún otro país nórdico me gustaría ir. La verdad. No sé, Suecia, Luxemburgo, algún sitio así estaría bien.
Vas solo a países con buenos sueldos, David. No vas a sitios, ¿eh? Vas a países donde se
visto?
Paga bien, ¿eh? Sí.
¿Has visto? Sí, es verdad. Un poco mercenario me ha quedado, pero sí, es verdad.
Sí, Luxemburgo y Suecia, ¿eh? Sí, vas a países donde
no,
se
paga. No, pero sí es verdad que en este tipo de sitios... Con el sueldo, pues son muy serios, ¿sabes?
Claro.
No tienes ningún problema de ese tipo.
Oye, te quiero preguntar, ¿cómo es el baloncesto profesional en Islandia?
Pues he tocado dos ligas aquí. He tocado la Dominos League, que es la primera división, y la primera, que es como si fuera el Eboro aquí,
¿sí?
En España. Y la segunda división es como decirte, una Le Plata floja, Eva fuerte.
Sí.
Y la Dominos League es como si fuera una Leboro.
Uh-huh.
Ya hay equipos más fuertes. Incluso los primeros equipos de la tabla son bastante fuertes.
Claro, lo que no hay, la gran diferencia con la Leboro es que no hay viajes en autobús de 14 horas. Claro, allí no hay eso.
No, eso no.
¿Cuál es el viaje más largo que has hecho?
Bueno, es que mi ciudad es la única que está lejos del centro de Reykjavik, ¿sabes?
O sea, tú estás un poco en la Siberia islandesa, ¿no?
Exacto, estoy a 8 horas de Reykjavik. Que siempre tengo que coger avión para llegar a Reykjavik a jugar contra los equipos, porque la mayoría de equipos están allí.
El año pasado entrevistaba en el programa a Trygve Linasson y contaba cómo al inicio de su carrera, pues él, bueno, él vivía con su familia en un rancho, aislado completamente, y tenía que salir en moto de nieve para que fuera un coche a recogerle y llevarle a entrenar. Y claro, era todo una odisea conseguir entrenar. ¿Tienes compañeros a los que les pase esto?
Por suerte no, porque todos viven en la misma ciudad. Pero si alguno viviera donde viven ellos realmente, sí lo tendrían que hacer. Claro. Además, me han contado la historia de Tigley y sí, él apenas sabía jugar a baloncesto.
Sí,
era como antes.
Eso es, se dedicaba, lo contó en el programa, la gente que quiera rescatar el podcast lo puede hacer. Bueno, él estaba pues en la casa ayudando un poco porque había estudiado temas de electricidad para ayudar a su padre en temas de, pues eso, la granja local que tenían en su rancho, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí, pues claro, vieron ese cuerpo y dijeron, oye, ¿por qué no pruebas, no?
Me contaron que fue de un tipo, de una ciudad que se llama Kurerin, que fue expresamente a buscarlo porque le habían contado que había un chico allí que era muy alto, que podía jugar a baloncesto. Y se lo llevó a su club para enseñarle a jugar a baloncesto.
Pues con lo que hicieron contigo en Yuria.
Sí, más o menos.
¿Lo llevaban en moto de nieve por Yuria o qué?
No, pero yo empecé en Yuria por mis padres, más que nada, porque yo me acuerdo que jugaba fulbito, pues como todos empezamos.
Bueno, oye, y por tu hermano también tiraría un poco, ¿no?
Bueno, mi madre que me dijo, mira, tu hermano está jugando a baloncesto, tú eres alto, prueba con esto a ver qué tal.
Porque nada, tu hermano es salvaguardia.
Sí, salvaguardia. Sí.
Ahora está haciendo carrera de entrenador.
Sí, ahora está. Empezó de director de cantera en Fuenlabrada y ahora lo han puesto de entrenador ayudante en Fuenlabrada, sí.
Sí, eso es. Bueno, Larry, vamos.
¿Y cómo compaginas allí el trabajo con los entrenamientos y todo esto ahí en Islandia?
Bueno, tengo que decir que mi contrato es en plan que me dan un trabajo por las mañanas con un patrocinador del club, que en mi caso es un supermercado, y yo me encargo de hacer las compras online del supermercado y tal. Son 6 horas, 7 horas, no es un trabajo que sea muy complicado, ¿vale? Y trabajo por la mañana y por la tarde es cuando entreno. Todos los días, de lunes a viernes, entreno.
Es como fichar en el Valencia entonces, que voy a Andújar, está ahí en Mercadona.
Sí, más o menos lo mismo. No todos tenemos el mismo trabajo, pero otros jugadores tienen otros trabajos por eso, por patrocinadores.
Sí. Bueno, David, tú estabas en Linares el día de la canasta, ¿eh? Allí estabas tú, ¿no?
Estuve allí.
Formabas parte de la selección española cadete en la que Ricky Rubio, bueno, pues le dio la que lió aquel día ante Rusia. Bueno, ¿cómo recuerdas ese día?
Pues en conjunto del torneo fue un torneo muy, muy especial, la verdad. Muy, muy especial. Y ese día en concreto, pues una pasada. Mucha tensión porque el partido estaba muy igualado todo el rato y bueno, lo de la canasta fue acojonante.
Claro, cuando ves que la mete dices, este chico está tocado por una varita, ¿no? Porque esto
sí,
no,
sí. Claro. O no, pero es que aparte en la prórroga es que lo hizo el todo. Me acuerdo que Rusia puso una zona 2-3 y es que a Ricky le daba igual. O sea, no sé si metió 15 o 20 puntos en la prórroga. Fue increíble, o sea, una pasada.
Sí, no recuerdo ahora mismo la estadística, pero era algo así como 53 puntos, 24 rebotes y 20 asistencias, una cosa así aquel día.
Sí,
¿no?
hice un cuádruple doble.
Sí, un cuádruple doble. Y es que Larry, David, es un tipo que ha sido campeón de Europa de baloncesto, pero que sobre todo, por encima de todas las cosas, tenía un Honda.
Es que su mítico Honda, nos hemos recorrido toda la comunidad valenciana, ¿eh? Visitando las bibliotecas nocturnas.
Claro. Es que no se puede hacer otra cosa. No, tampoco me llegaba el suelo para otro coche, ¿eh? No, ¿sabes?
Bueno, bien que robabas, ¿eh?
Sí.
Ya está. Bueno, David, pues nada, hoy no tengo tiempo para mucho más. Solo quiero desearte suerte. Y oye, te ves... entiendo que al final tu etapa en Islandia depende un poco del tema oposición, ¿no? Lo que se alargue más o menos, claro.
Sí, exacto. Pero bueno, ya te digo que aquí se está bastante bien en condiciones de trabajo y todo se está bastante bien, pero... Pero claro, lo del básquet ya he dicho que no me va a durar toda la vida, hay que hacer otra cosa.
Oye, ¿y es mejor pasar una pandemia mundial en Islandia o es mejor pasarla en Valencia?
Yo te diría que aquí se está bien, pero se echa de menos estar cerca de tu familia cuando pasan ese tipo de cosas, ¿sabes?
Claro, entiendo que en ese sentido, lógicamente, es mejor estar aquí por estar más cerca de los tuyos, pero el hecho de estar en un pueblecito pequeño, un poco aislado y tal, también tiene sus ventajas, claro. Imagino,
claro,
lo que dicen
mis familiares, mis padres, mis hermanos, dicen que sí, me quieren tener allí, pero que aquí estoy mejor porque aparte puedo entrenar, puedo puedo trabajar, gano un sueldo, si voy a España es que no haría nada.
El panorama económico no es el mejor, ¿no? Bueno.
No es el mejor, no es el mejor.
Bueno, pues suerte para esa oposición de bombero y para el Hot Tour esta temporada, a ver si las cosas van muy bien en lo deportivo. David Guarda,
muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
La Riabia, muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Puse a prueba lo que viví. Decía que iba a ser MVP. Quería la paga y
bueno, aquí realmente hay un MVP y no soy yo, ni en este caso es Víctor San Román tampoco. Así que para cerrar el programa, qué mejor que hacerlo con el MVP, José Ramón Alba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, menudo halago me lanzas, bueno, José. Buenas noches.
No te quejes, ¿eh? Llegas el último, pero llegas. Los últimos serán los primeros, los MVPs.
Me halagas.
Ahí estamos. Bueno, actualidad del baloncesto femenino en una semana en la que volvía a la competición con doble jornada, partidos entre semana y partidos también en fin de semana, y en la que los favoritos o los principales candidatos a estar arriba, como Perfumerías o Valencia, han tenido que apretar. Al final han ganado con resultados más o menos holgados, pero han tenido que forzar la máquina.
Sí, así es. Por ejemplo, Valencia Basket, que es el que más ha sufrido esta semana, ganó solo de 3 contra el Araski en Vitoria, habiendo tenido de distancia un 7-20 en el primer cuarto, por poner un caso, y Avenida tuvo que hacer en el tercer cuarto el récord de anotación de toda la historia de la competición para ganar bien a Zaragoza, José. Es que, claro, luego ves que el resultado es abultado, pero es que este equipo ha tenido que batir récords en el tercer cuarto, un 41-13 para Avenida, para ganarle a Zaragoza.
Iba 9 abajo al descanso.
Sí, es que es eso. Y Araski también se lo puso muy apretado a Valencia. Sí que es verdad que este fin de semana, concretamente hoy, Clarinos, que es un equipo del que hay que hablar por muchos temas, ha perdido estrepitosamente 55-84 en su casa. Pero es que Avenida es un equipo que puede hacer las cosas bien. Y aún así Avenida ha tenido 2 cuartos apretados, 15-17 el segundo para el conjunto salmantino y 17-19. Que viendo el 9-25 del primer cuarto dices... Típico del equipo de Roberto Íñiguez, que el primer cuarto lo hace bestial y los dos cuartos posteriores ya relaja un poco y da igual ganar por menos diferencia, pero está ahí.
Uno de esos equipos que le ha puesto las cosas complicadas a los grandes es el Quesos el Pastor de Zamora, que ya me decías hace unos días. Hay que hablar de ellas porque están tirando para arriba y hoy lo han demostrado en Valencia.
Sí, lo han demostrado, lo demostraron en Tenerife, todos los caminos nos llevan a la Laguna en este caso, que ya ganaron en el Ángel Nieto 99-84 con el debut de la internacional eslovena Ana María Preseli, 23 años, descomunal su inicio en la Liga Femenina Endesa, otra jugadora eslovena en este caso, que se une a una competición de nuestro país y lo hace bien, qué raro es esto, ¿no? Pero hizo 16 puntos, fue vital en esa victoria y hoy se ha quedado un poco más floja, ya ha visto el nivel que pueden tener la élite de nuestro baloncesto, como es, por ejemplo, Valencia Basket, ha sufrido más, muchos servos, muchos tiros inadecuados, pero aún así se le ve una jugadora con mucho potencial y con mucho recorrido, y que vamos a hablar mucho de ella en este programa, no tengo ninguna duda, y llega para sustituir a la austriaca Sara Sarger, que decidió el conjunto de Zamora, que no podía contar más con ella.
Bueno, y la última, como dices, todos los caminos llevan a la Laguna. El Clarinos esta temporada tenía pinta de ser un equipo que tiraba para arriba, pero llegan los problemas económicos, ¿no?
El problema económico es de base. Más del 90% de su capital llega por ayudas gestionadas por su propio presidente. Es que este es el tema, José. ¿Cómo quieren gestionar en plena pandemia tanto dinero cuando las instituciones públicas tienen que dar dinero a lo que realmente importa, a las personas que lo necesitan? Y en este caso parece ser que Asia Taylor, que era una de las jugadoras que había llegado este año y que tenía mucho cartel, pues ya en su agencia aparece como disponible, y parece que María Betancourt, si hay alguna oferta interesante, también podría marcharse de las islas, de la ciudad patrimonio de la humanidad, como es la Laguna, que parecía que devolvía el baloncesto femenino a las islas después de tantos años, pero que la forma parece que no es la adecuada, porque, como decíamos, hoy ha perdido 55-84 contra Avenida, pero es que Zamarat, que lleva solo una victoria, a pesar de fichar a Preseli y todo lo que hemos contado, perdió 99-84, muchos puntos, pero es eso, Zamora llevaba una victoria, con la del otro día ante Clarinos, 2.
Aún así, Clarinos sigue quinto clasificado, pero evidentemente parece que vienen nubes negras para el futuro del equipo insular. José Ralba,
incluso de un detallito, veremos ahora, por lo que me comentan, las las próximas rondas del Eurocup pueden ser burbujas, que era algo de esperar, pero sí, no se había confirmado. Claro. Sí, sí. Pero veremos si Tenerife se puede presentar a esas convocatorias teniendo tantos problemas económicos.
Bueno, esperemos que puedan superarlos y que no sufra el baloncesto femenino en la isla de Tenerife. José Ralba, gracias. Buenas noches, MVP.
Muchas gracias a ti. Adiós.
Nos vamos. Programa intenso como siempre. La semana que viene pues habrá más baloncesto. No va a haber Liga Endesa, no va a haber Euroliga, sí, el resto de competiciones europeas no, porque llega la selección española con burbuja en Valencia y tendremos que estar pendientes de ellos. En el control de sonido, que sí, que es nuestro auténtico MVP, Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. Hasta el domingo que viene. Gracias.
Tirando a fallar.